Luquita, despacio, ¿cómo estás, señor? Y no, bueno, tú lo conoces también, tengo ejemplos. Estuviste también con él en Panillo y tal. No conoce la palabra cansancio y es un hombre bastante mayor que ha pasado cosas que nosotros ni siquiera las imaginamos que se puede pasar, de malos tratos de los chinos y tal. Alguien importante vivió en la calle cuidando a 49 personas, creo yo, para alimentarlos a todos. Y él es muy simple. Tenga quien posee, jamás os dirá que no tiene tiempo para vosotros lo que no puede, ni que sea una sonrisa, ni que sea solo dar la mano. Estará ahí siempre, es muy próximo a la gente. Teniendo un hombre de ese tan humilde que se esconde, sangre en paje posee, no avisa a su monasterio que va al monasterio cuando llega de avión. Porque si no, la gente le iría a buscar en coche, iría a gastar gasolina. Y los irían a despertar a los monjes para que le dieran una bufanda blanca de esas que se dan de seda, ¿vale? Llamamos kata esto, ¿vale? Entonces él no quiere recibir nada de eso, dice, los monjes mañana ya se darán cuenta que ya estoy aquí y así puedo ver también lo que pasa aquí. Entonces es gente tan simple, gente que jamás dice que no. Yo llevo mis alumnos allá. Y estuve allá con Pía, con Luisa, con Enric, también estuve allá y tal. Y ha sido tan fácil como decir, tengan ejemplos, estamos aquí, va, pues venid, subid y tal. Estuve todo el tiempo que hemos querido. Llegamos a un punto en que nos sentimos incomodados, nosotros a veces incomodamos de este señor esta mañana. Y los conocimientos que tiene, la capacidad mental que tiene, son tan extraordinarios, pero no tiene ninguna necesidad de demostrarlas, no sé, cuando da sus clases, pero no lo hace nunca. Es todo simple. Todo siempre bien, todo siempre una sonrisa. Jamás lo he visto alterado, jamás, nunca, nunca le he visto tratar a una persona que saliera de cerca de él menos aliviado, menos bien, ¿vale? Entonces, cuando tienes un profesor de estos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a llegar aquí y voy a decir yo que soy el gran lama? Claro que no, soy el lamita, Gustavo, y me da corte decirlo, porque cerca de esta gente que soy una hormiguita a nivel de conocimiento de la psicología budista, es que nada, cero. Yo digo, claro, y eso tenía un profesor, mi profesor de hinduismo y de yoga. Él me decía, Gustavo, si te comparas con las hormigas te sientes muy grande. Pero eso es fácil. Él dice, tienes que mirar siempre hacia arriba, más horizontes, más altos. Mira a quién te ultrapasa. Cuando era pequeñito yo, y eso mis hermanas, eso sí que lo pueden decir, yo siempre he intentado buscar modelos, ¿vale? Que me ultrapasaron a nivel de inteligencia o a nivel de fuerza, si quieres, ¿vale? También me pasas esa fase de los musculitos y tal, a nivel de compasión. Y era eso que tú buscabas. Digo, cuando tenga 80 años, cuando tenga la edad de mi abuela, ¿qué voy a querer ser? Cuando mire mi vida, cuando haga esta meditación que vamos a hacer hoy y que me veo a mí mismo un poco analítico, hoy vamos a hacer por la primera vez una meditación analítica, y que veo todo ese mandala que he creado yo, toda esa confusión, todo ese Gustavo que manipula a las personas para su propio interés, todo ese Gustavo que manipula las situaciones emocionales, emocionales. Imaginad lo que hacemos nosotros, bueno, vosotros no, lo que hago yo, ¿vale? Manipulamos a la gente emocionalmente. Nos mosqueamos con, me mosqueo con mi novia y por un lado necesito sus mensajitos, por otro lado no la quiero muy cerca y no veo que hay un otro ser allá del otro lado que está, puede sufrir con eso. Y entonces cuando estoy bien, pues le digo unas buenas palabras, cuando estoy mal la voy separando un poquito y tal, y me necesita y no estoy ahí al 100%, estoy manipulando con las emociones, manipulando con las palabras. Llego cerca de su lema, y yo hago mucho esto también, llego cerca de su lema y me pongo a criticar a las otras terapeutas, ¿vale? Para ver, y sin ellas estar en allá, y por veces con poco, diciendo, ¿tú has visto que esta señora no ha salido con el cuello muy bien? Y su lema no sabe que la estoy manipulando y enseguida piensa que la culpa es de la otra terapeuta, y como está como la directora de los masajes, y la he manipulado. Y las cosas están a mi gusto, solo porque me ha dicho una palabrita que no me gustaba. Y digo, ¿ah, me has dicho esto? ¿Has ofendido mi honor y mi dignidad de lama? Pues ahora ya te enterarás. Y cuando llego cerca de su lama, dice, ¿qué te ha parecido la Damaris? ¿Sabes? Como los médicos cuando nos preguntan, ¿cómo te sientes? Y tú dices, bien, y al estar seguro. Y tú dices, ¿no? Entonces, bueno, que dice la de Mares, dice la Marta, porque pero la Marta está aquí, entonces no me quería revelar tanto. No me quería revelar tanto. Pero todo ese juego es lo que nosotros intentamos ver en nuestra meditación. Primero asimilar eso, primero saber bien los hilos del ego, cómo se mueven. No tengáis miedo de eso. No es necesario temerlo. Para nada es necesario temerlo. Es necesario temer lo contrario. Es necesario temer es cuando nosotros manipulamos las situaciones, manipulamos a los demás para nuestro propio beneficio. Esto nos empieza a doler porque ninguno de nosotros es feliz así. Lo estamos manipulando todo, pero no somos felices. Y entonces eso hay que temerlo. Porque vivir una vida humana y no ser feliz es como decían los antiguos, es como ir a una isla llena de piedras preciosas, ¿vale? Y salir de allá con las manos vacías y pobres. Esta vida que tenemos nosotros, las capacidades que tenemos nosotros, tanto intelectuales como emocionales como físicas, ultrapasan a cualquier otro animal que nosotros podamos conocer diréis, físicas, no, los animales corren más rápido que nosotros y sobreviven más rápido que nosotros físicamente. Es cierto, pero sus manos no les permiten construir un cuenco. ¿Vale? Y eso es la perfección de nuestra condición humana. Tenemos la capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos. Tenemos esa capacidad. Más nadie se cuestiona. El tigre nunca se ha preguntado, pobrecita del Bambi este que lo he comido, qué fatal, me siento mal, no consigo dormir. No tomo Xanax ni Psipax los tigres después de cazar. No lo hacen. Y tampoco se siente mal por asustar a la otra persona. Cuanto más asustadores sean, mejor. Y las tigresas pues se quedan enamoradísimas del más bruto, del más bestial y de todo eso. Por eso a mí no me gusta nada la gente cuando me viene a decir, hace poco tiempo atrás alguien me decía, porque la homosexualidad no es natural, no viene de la naturaleza, no es natural. Yo digo, ¿cómo? Digo, ¿que no es natural? Digo, ¿cómo que no es natural? Si los animalitos pasan la vida todos machos con machos ahí, todos unos encima de los otros, mi perro mismo, dice, es muy natural dentro de... Sí, pero la naturaleza, si tú ves el embrión, crece y tal y eso, y digo, vamos a hablar de la ley de la selva. Hablamos los dos sobre la ley de la selva y la ley del natural. La ley de la selva dice que a mí me interesa tu mujer. Y como me interesa tu mujer y yo te mato a tus hijos, te doy una paliza que tengas que salir huyendo y me quedo con ella y con las hermanas y con todo eso. Ese es el natural, la ley de la selva. Pero nosotros no somos eso. Entonces no te quieras, no utilices como argumento porque no te gusta la condición sexual del otro que está al lado. Es fácil pensar así. Son argumentos demasiado simples y que todo el mundo lo acepta. Pero en este mundo de Dios hay de todo. Hace poco tiempo atrás hemos tenido dos pingüinos que han adoptado a un bebé, un pingüino bebé. ¿Habéis visto esto? Ha sido un escándalo en los Estados Unidos. Porque los dos pingüinos eran dos machos. Estaban enamorados uno del otro. Ha sido un escándalo, los dos han separado. No los querían ni llevar a la naturaleza. Los estaban llorando, decían adiós, así con las patitas uno al otro, de una cosa para el otro. Esa es la verdad. Así se han enamorado. Se lo han intentado poner ahí a hembras y no les hacían ni caso. Ni el hijo, ni los papás, ni nada, no les hacían caso. Y me vienen a decir, este es natural. Es cierto que nosotros podemos tener ideas. Pero las ideas tienen que estar muy bien organizadas en nuestra cabeza. Por eso empecé a enseñar a los alumnos a debatir. Si no tenemos las ideas organizadas, podemos creer en Dios, ¿cierto? Todos nosotros podemos creer en Dios y 99% de mis alumnos se creen en Dios. Si no es 100, ¿vale? Se creen en Dios. Pero antes de ir a obligar a alguien a creer en nuestra creencia, tenemos que tener las ideas muy bien concebidas sobre aquello que creemos nosotros. Porque si no, alguien nos hace una pregunta un poquito más difícil sobre eso y nos irritamos enseguida porque no tenemos las ideas bien organizadas. Organizar nuestras ideas sobre el mundo en que estamos, sobre quién somos, sobre lo que queremos hacer aquí, es una importancia vital dentro de la meditación. Si no, acabaremos por decir, no sé muy bien. Yo os voy a decir, yo cuando decía meditación, yo estoy entre el humilde y el chulín. Estoy ahí, en el intermedio. Yo cuando hacía meditación con mis maestros, yo jamás, mira que he tenido sueño, ¿eh? Ya me ha pasado de cabecear un poquito. Pero, os garantizo, cuando eso me pasaba, no me pasaba dos veces con la misma meditación. Porque iba a encontrar todos los medios para esto no pasarme. Y esto de la exhalación, esto aquí ha sido una preocupación que tuve muy grande, que he llegado cerca de la luna y le digo, oye, luna, estoy muy cansado. Me duerme, así que me siento a hacer la meditación, me duerme, no me quiero dormir. ¿Qué solución me das para esto? Porque tú tienes que tener una solución, eres mi profesor. Y él me ha enseñado estas exhalaciones, las tres exhalaciones. Me dice, exhala todo el aire de los pulmones. Cuando ya no puedas más, cuando ya no aguantes más, Entonces inspiras, vale. Yo digo, vale. Y bruto como soy, contaba los segundos, vale. Y entonces hacía la primera exhalación, contaba 20 segundos sin aire en los pulmones, la segunda contaba 30 segundos sin aire en los pulmones y la tercera contaba 40 segundos sin aire en los pulmones. Para, os juro, terminaba de hacer esto y ya estaba despierto. Ya estaba, porque no, porque el sistema nervioso enseguida, la columna vertebral empieza a lanzar un montón de sinapsis, mensajes eléctricas a todo el cuerpo que lo van despertando. Hay una situación de estrés allá y empezará a jugar con la mente. Si queremos meditar por la noche, no comed mucho por la noche, porque si comemos mucho tendremos sueño. Cuidado hacer meditación después de comer, que esto es muy malo, ¿vale? No se debe hacer meditación después de comer. Después de comer hay que hacer otras cosas, pero no meditación o ir a pasear ahí por el bosque o algo así. Pero de verdad, si queréis iluminar vuestra mente, no es solo aquí en la clase, es toda la estructura de vuestra psicología, o sea, de vuestra vida, ¿no? De vuestra mente. Entonces no es empezar a ser un espiritualista. Mírame a mí, si todo el mundo sabe que no soy espiritualista, todo el mundo sabe que soy un bohemio y que me gusta salir y que me gusta beber y que me gusta fumarme purito y tal. Todo el mundo sabe, lo hago y lo hago. Y cuando era más joven no era así. Era muy más bien comportado. Era mucho, hubo una época que me vestía de blanco de alto abajo porque creía que tenía. Pero he visto que era el ego, era mi ego, mi necesidad de imponer mi visión a los demás. Vístete de blanco porque los otros colores, no sé, el rojo no, porque trae malas energías, el negro ni pensar porque el negro. O sea, y toda esa palabra que me estaba condicionando a mí a obligar a los demás a ver las cosas de mi forma, yo no tenía mis ideas organizadas. Dice, ¿y por qué el negro es malo? A ver. Y yo me quedaría porque el maestro dijo. ¿Y por qué darle la mano dos veces es malo? Porque saca la. Se creían en esto. Cuando dabas un aperto de mano, ¿vale? No podías dar dos, porque el primero daba energía y el segundo quitaba. Yo empezaba a ver aquí, eso es una paranoia. Esos rituales son una paranoia. Es verdad que me ha ayudado mucho a tener la mente presente en mis gestos y todo eso, pero no era verdad. Y claro, cuando he empezado a lidiar con gente, catedráticos y tal, y te decían, pero qué energía da, qué energía quita, eso se mide, eso, tengo que creer en ti, es solo una creencia. Es una fe que tú tienes en este señor que te dice que quitas la energía cuando das la segunda vez la mano y tú lo aceptas porque sí. Nunca te has dudado, nunca te has puesto a preguntar. Y ahí he empezado, pues jolina. Si tengo un cerebro es para eso, es para pensar un poquito más. Pero es para pensar un poquito más. No para abandonar el cerebro y dejarlo quieto y que no nos siga durante el día. No, estar siempre con el cerebro allá, atento. Esa es la práctica, la verdadera práctica de la meditación. Estar allá siempre atento, saber lo que pasa en mi interior. Cuando yo te empiezo a hablar contigo, que sé que eres multimillonaria, y empiezo, cuando tú apareces, estoy yo hablando con el Víctor, que no lo es, vamos a suponer que sí que lo es, pero me ha pedido que no lo hiciera, pero que no, que vamos a suponer que no es multimillonario, ¿vale? Estoy yo hablando con él y te veo a ti, y enseguida mi atención, mis ojos, mi visión están contigo, ¿vale? Mismo sin haber aún pensado, ni sin aún haber sentido, ya estoy allá. Ah, ¿cómo que quieres que te enseñe yo el centro? Te voy a enseñar el centro. Ah, oh, mira, que este es especial. Bueno, te regalo esto. Me ha dado un gran rinpoche del pasado. Aquí lo tienes para ti. Y te voy ganando poco a poco. Y no lo vemos. Y nos dejamos porque tenemos tanta falta de cariño que al final dejamos que el charlatán nos engañe un poco allá, ¿vale? Pero es saber que hacemos eso, porque todos lo hacemos. A niveles un poquito menos, a lo mejor no tanto de interés económico, porque menos mal que estamos todos bastante bien aquí, ¿vale? Pero en otros intereses. Muchas veces la atención, el cariño, el amor. La gente no sabe pedir el amor ya. Es tan difícil, tan difícil. Si supieras la cantidad de personas que yo veo todos los días que me vienen a hablar de sobre esta historia, con una cosa tan fácil, tan simple. ¿Cómo es posible que sepamos ir a la luna y que enviemos sondas para allá de nuestro sistema solar y que la gente aún no sepa los principios, los parámetros principales de lo que es cuidar a otra persona, amar a otra persona, respetar los derechos humanos, respetar los niños en el mundo? De inanición, ¿sabéis cuántos niños son en el mundo que mueren todos los días? Todos los días. Solo de inanición. Ya no hablamos ni del agua ni de nada, ni de enfermedades y eso, porque eso sería 36.000. Son 16.000. 16.000 niños sin comer. Y yo os digo una cosa, para morirse sin comer no es un solo día, ¿eh? O sea, no es que no haya sopa hoy para comer y nos morimos hoy mismo. Son mínimo 11 días. Y cuando hablamos de estas personas, hablamos de años sacando el mínimo para sobrevivir. y ves aquellos niños que tienen las moscas todas ahí, que ya no tienen ni fuerzas ni para quitarlas de su cara, y que están allá. Y hoy me preguntaba en Borja, este señor que estaba ahora conmigo, me dice, ¿ya estás haciendo algo para la hambruna de ese niño? Es imposible, te paran los pies, te paran los pies. Lo queríamos hacer, pero el verdadero problema no está allá, el verdadero problema está aquí. Hay comida suficiente en el mundo para nosotros alimentarnos. Toda la gente que hay hambre y más. Podríamos ser más de 7 mil millones de personas en el mundo. Lo hay. No hay falta de agua para nada. Vivimos en un planeta acuático. Desde el punto de vista astronómico, este planeta es acuático. ¿Qué hay? Hay intereses económicos y es la avaricia, las emociones que mueven este mundo. Si no lo apreciáis en el mundo, tampoco lo apreciaréis en vosotros mismos. Entonces es necesario estar atento, conocernos allá. Y ver cuándo estoy yo moviendo las piezas para mi propio interés, utilizando las personas, pues cuando, y cuándo estoy yo haciendo algo por los demás. Entonces hacemos aquel ejercicio de las alubias. Eso le dio el Buda Sakyamuni, para que veas que la meditación no es solo sentarse, cerrar los ojos y hacer. Sakyamuni, había un hombre que era muy vago y no quería sentarse a meditar, como muchos de nosotros, y digo, bueno, paso de meditar. ¿Qué hago yo? Hombre, tú que eres tan sabio, dime algo. Y dice, vale, pues muy fácil, mira. Cada vez que hagas una acción que sea desprendida de yo, que te deje feliz y que deje feliz a los demás, pones una piedrecita en el bolsillo derecho, izquierdo. Cuando hagas alguna acción que esté movida por el ego, por el yo, por mover las cosas para tu interés, para hacer con que la situación sea benéfica para ti, y que no has cuidado de los demás, ni has cuidado de tú mismo, te vas a dormir con esa acción, pues así un poquito más pensando que no lo deberías haber hecho, o con rabia de la persona, o con emociones negativas, pero es una piedrita negra, y esta persona llega a la iluminación, por darse cuenta de sus actos con los demás, porque la iluminación es saber lo que hay siempre dentro de nuestra mente, cómo funcionamos nosotros, sin miedo, guerreros, con fuerza, con el pecho bien erguido, es decir, no pasa nada, pues me voy a ver a mí mismo, voy a ver qué tipo de mandala he creado yo, qué tipo de entorno psicológico, emocional he creado yo en mi vida. Entonces, a partir de eso, cuando podemos tomar una decisión y decidir, pues dominar la mente o no dominarla para nada. Antes de eso, será casi una fantasía, ¿vale? Porque lo que queremos es crear una vez más condiciones propicias a nosotros mismos con la meditación. Entonces, cuando nosotros hacemos esta bella decisión, si queremos de verdad hacer la meditación, bien, es muy importante llevarla durante todo el día, en nuestras acciones. ¿Crees un buen indicador? Gustavo, estoy haciendo bien acciones. Cuando la gente me dice, mi meditación va bien, Gustavo, yo digo, bueno, vamos a analizar a ver si va bien tu meditación. ¿Te llevabas mal con alguien antes? Bueno, pues con mi madre no me llevaba muy bien. ¿Y ahora cómo te llevas? Igual, pues va fatal tu meditación. Va fatal. Ese es el indicador de la meditación, no otro, ¿cierto? Dice, ¿tú tenías alguna paranoia antes? ¿Tenías algún trauma antes? ¿Y eso en tu interior? Dice, sí, tenía un trauma antes. ¿Cómo te veías? Me veía la más fea de todas, del grupo de donde estaba yo. Y digo, ¿y ahora cómo te sientes? Digo, me siento sentido feo. Dice, pues te va fatal la meditación. Y me dice, ¿por qué? Y dice, porque no ves la bondad fundamental de las cosas. No ves la bondad fundamental. Tenemos dos pulmones para respirar. Todos somos distintos, todos somos espectaculares. El señor que trabaja en los viñedos tiene la muñeca gruesa de tanto apretar su herramienta. Entonces la muñeca no es gruesa en sí. Ahí hay trabajo, ahí hay una herramienta, ahí hay vino, ahí hay uvas, ahí hay primavera, ahí hay invierno, ahí hay verano, ahí hay todo, otoño. Está todo allá, está todo en sus muñecas, lo podemos ver. Podemos decir que es feo, que es bonito, es una tontería. Todo es la bondad fundamental. Aquellas muñecas nos han dado de beber mucho, y eso es de agradecer, por lo menos de mi parte, agradecer bastante, ¿no? Y entonces, es ahí que nosotros empezamos a tener una visión más profunda para las cosas. Si no, somos demasiado sectarios. Y ahí se dice que seréis una secta, dividir las cosas por sectores. Esto es bueno, esto es malo, esto es incorrecto, esto es incorrecto. Son visiones demasiado limitadoras. Podemos ver más allá, podemos ver mucho más allá. Y podemos estar bien siempre. Lo que pasa es que también nos hemos hecho adictos a emociones negativas. La gente se hizo adicta a las emociones negativas. La gente la busca ya. Y es necesario mucho cuidado. Mis alumnos también. Mismo explicando cómo salir de un sufrimiento, se mantienen allá. ¿A cuántos alumnos hay ahí? Digo yo, cuidado, por ahí te vas a encontrar un poquito mal, tienes ahí un problema. Y no han hecho caso. Y después me vienen a llorar. Y así, qué más triste. De hecho, Gustavo, me ha pasado esto y lo otro. Yo digo, ¿por qué no estás dominando? ¿Cómo quieres que las cosas te vayan bien? No estás viendo bien la cosa. Gustavo no sirve para eso. El Gustavo sirve para una historia completamente distinta. Para que tú seas dueña de la situación. Tú quieres que te vengan a consolar y todo eso. Está perfecto, es muy bueno tener amigos en el mundo y eso. Pero no los atraigas así, te van a abandonar. Te van a acabar por abandonar. Escuchad lo que os digo. La gente cuando uno se queja demasiado, se va quejando de la vida. Y todo es visto con el prisma negro de la mente. Bueno, los demás al final no nos invitan cuando se quieren divertir. Pues al final no nos invitan a las bodas, no nos invitan por obligación. Intentarán invitar con nosotros. Estaremos ahí nosotros locos y decimos, oye, Víctor, ¿vienes a beber un café conmigo? Y él, no puedo. Y hago yo solito por la calle, paso por el café y lo veo reído con tres o cuatro amigos. ¿Por qué? Porque la gente huye de todo lo que sea negro, negativo y tal. Pero en nuestra sociedad mucha gente se habituó a llamar la atención de los demás con el dolor. Pero los demás no aprecian eso. Solo si está mal también lo aprecian. Esa es la verdad. Y entonces vemos gente que está mal, intentando ayudar a otra gente que está mal, creyendo que están bien. Creyendo que están bien. Digo, yo, a mí me gusta mucho ayudar a las personas, pero ¿cómo vas a ayudar sin alegría? Sin una sonrisa de aquí a aquí es imposible ayudar a quien quiera que sea. De verdad, escuchad lo que os digo, tengo mucha experiencia de esto. ¿Sabéis la cantidad de personas que están a mi alrededor y que me vienen a buscar, que me invitan a las fiestas? O sea, yo soy un profesional de fiesta. Pero es la verdad, la gente no lo busca. Y entonces, en el día que entendemos eso, pues voy a quitar todo de mi vida lo que no me deje feliz. Por egoísmo, sé que queráis, da igual, que sea por egoísmo. Yo quiero que los demás me amen. Yo quiero que mi mujer me ame. Pues será mejor quitar las bufetadas, ¿cómo se dice?
Las hostias.
No, hostias es otra cosa, mujer. No digo. Tortazas. Las bofetadas se dice bofetadas, vale. Que se me van todas aquí. Tú cuidado con las hostias. Entonces. Sí, exacto. Entonces. No hay que hacerlo. Antiguamente los hombres creían que era así, que había que lidiar con las mujeres y que eso sería el patrón. Pero no se podía, ¿a qué no se podía? ¿Que no se podía? La bisabuela no le gustaba el bisabuelo, lo aguantaba porque no tenía dónde ir. Pero ya, es verdad, y ha dado esa enseñanza a la abuela, y la abuela, que mi abuela jamás atacaba a mi abuela, se llamaba locamente, pero vamos a imaginar que sí, porque a mí me viene mucha gente a quien esto pasa, y que ha sido maltratada y dices, tienes que comprender, está cansado del trabajo, y tal, no sabéis la cantidad de males que le da este consejo a las hijas, aguanta, porque este es así mismo, ellos vienen del trabajo y tal. Yo estuve viendo las enseñanzas que daban a las mujeres en la época de Franco. No sé si alguno de vosotros ha estado. Cuando llegues a casa tienes que tener las pantuflas de tu marido preparadas para que se las ponga. Si no quiere hablar de trabajo, ni le preguntes. No le apareces de rulos. Esto, pero el documento original, lo tengo en el Facebook. El documento original así, claro. Y dentro de esa sociedad que estábamos esperando, una gran autoestima de las mujeres. Pero no hemos sido capaces de dominar su mente. ¿Por qué? Porque es imposible dominar la mente de las personas, o es imposible que las personas estén bien mientras las estemos abusando de ellas y utilizándolos. La gente lo que les gusta es alguien que no les utilice. Es fácil encontrarme contigo por 50 euros. ¿Es fácil o no? Hombre, aquí todos nosotros nos encontraríamos unos con los otros por 50 euros, ¿sabes? O sea, eso no habla bien del lama que te recibe, ¿cierto? Dices, lama un poquito figo, un poquito pesetero. Entonces, un poquito figo, ya sé que vosotros creéis que es un poquito pesetero y figo. Yo le entiendo que es portugués y había que juntar dinero. Y somos así, somos bastante economistas nosotros también. Pero Si de verdad queremos el amor, el cariño, el bienestar, la amistad, que las cosas nos vayan bien, que nos acepten en los trabajos, que nos acepten en distintos círculos de gente importante de un nivel económico elevado, de gente importante pero de un nivel económico menos elevado, gente que no sea conocida para nada y tal, si queréis ser aceptados por todos tenéis que ser altamente flexibles. Cuanto menos os conocéis, menos flexibles seréis. Cuanto más os conocéis, más flexibles somos. Yo si me conozco a mí, a Gustavo, si me conozco muy bien, y si la Zulema dice la palabra equivocada, y yo empiezo a ver que me viese aquí, mis vísceras rebotarse aquí dentro y tal, y eso, antes aún de decir una palabra negativa, me puedo dominar. Ahí tengo las riendas de la situación, puedo ser bastante más flexible. Y mientras yo no me conozco, yo no siento nada de esto, y creo que tendré la razón en darle una respuesta equivocada. Somos menos flexibles. Tenéis que saber que duros son los dientes de Caín, flexibles la lengua y queda. Los palos duros se parten. El bambú lo podéis doblar en Japón, los rascacielos se hacen con palos de bambú. Aquí se mueve todo en la pared, pero jamás parte. ¿Vale? Entonces, esa flexibilidad de vuestra mente es conocerse a sí mismo. Nosotros decimos dentro del Dharma que el conocimiento es flexibilidad, es un espacio abierto, es una apertura a la experiencia nueva. Si estás en un espacio de bailarines, ¿vale? Por ejemplo, no te vayas a hablar de fútbol porque la mayoría de ellos no les interesa para nada el fútbol. Entonces tienes que adaptarte. Si tú dices, no, yo solo el fútbol, es la única cosa que conozco en la vida, el fútbol y el Dharma, y de repente me encuentro en un sitio de bailarines católicos, yo no tendré nada para hablar con ellos. Entonces es que ser bastante más flexible para la gente, para poder tocar en la gente, que ese es lo que nuestro objetivo en la vida verdadera. Pero de verdad, quitar la mente, aprender a quitar la mente de las emociones. La mente viene en la tristeza. Gustavo, ahora estoy solo. Esta noche me he despertado a las 5:30 de la mañana con un frío y he tenido pena de mí mismo. Esto lo juro. Digo, estoy solo, que es raro en mí. Es muy raro en mí, yo siempre estoy con pena. Estoy solo, no tengo aquí nadie que me caliente justo hoy. Y he tenido ahí un poquito de pena de mí, me puse ahí un poquito triste. Estaba ahí mirando. Entonces, esa necesidad, yo me empezaba a preguntar, ¿por qué estás solo? ¿Cuál es tú? ¿Qué pasa ahí en tu interior? ¿Por qué te sientes así? ¿De qué tienes necesidad tú? Y ahí es cuando me empieza a conocer. Me podía seguir llorando el resto de la noche. Que tampoco he dormido mucho más, pero bueno. Pero podía seguir llorando el resto de la noche. Pero no, empezaba a ver cómo se movía mi mente. Y mi mente estaba aprisionada a una emoción. Yo la única cosa que me he dado cuenta es que estaba aprisionado en una emoción y la he quitado de allá, de esa emoción, de desidentificarse de esa emoción, y he mirado la situación toda. Y he visto allá a alguien que desea ser feliz. Y digo, como todos los seres, como mi serpiente, como el ratoncito, como mi novia, como mis amigas, solo quería ser feliz, solo quería ser arropado. Y yo digo, ¿por qué buscas la felicidad en tu exterior? No la vas a encontrar, la vas a manipular a la gente. Búscala en tu interior, cuando estés con una sonrisa, cuando vayas a trabajar con una sonrisa y tal. Y eso, alguna alumna, a lo mejor que esté soltera, a lo mejor te mirará. ¿Quién sabe? No se sabe nunca, ¿no? Y entonces ahí me puse con alegría y dije, esto es. Entonces, no voy a atraer a la gente si me voy triste al centro. Entonces, es como me apetece ligar y como no me apetece ir a dormir solo por la noche, pues me voy a poner una sonrisa, buenos modales, atención, buenos gestos. Y a la gente ahí va a empezar a apreciar. O sea que, aunque sea por egoísmo, ser inteligentes. Ser inteligentes. Por egoísmo, nosotros sonreímos a la gente. Y los demás nos quieren cerca. Pero ese sería el verdadero egoísmo. No el egoísmo falso. Es que alguien me decía, la gente es muy superficial en este mundo. Mientes. La gente está metida en su mundo, no está metida en la superficie, porque si no el mundo no estaría tan horroroso como está. Decía yo. Entonces el verdadero egoísmo es aquel que cuida su ego. El que cuida su ego sabe que su ego quiere ser feliz, quiere divertirse, no quiere ser austero ni tener emociones negativas. Entonces ser egoístas, pero ser egoístas con inteligencia y con compasión. Porque sin compasión no somos felices, entonces crear ese espacio. Y esa es la práctica de la meditación fuera del futuro. Y ahora vamos a hacerla en el futuro.
Mira que ese día no me paseaba, así hay que escribir yo.
Las más chulas. Oh, qué guapas.
eso es blanca, ¿de quién son? Yo no empiezo a dar meditación antes de saber que lo sepáis.
Las bambas blancas aquí.
¿Son tuyas?
Qué monada de bambas, de verdad.
Enhorabuena.
Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones.
Y cuando exhalamos, abandonamos ansiedades y preocupaciones.
Es el primer movimiento de la meditación.
Dejamos que la respiración siga su propio rumbo. No vamos a ser austeros con nosotros mismos, al revés.
Empezamos a observar en qué estado se encuentra nuestra mente. ¿Cómo se encuentra mi mente?
Podemos ver su calidad. ¿Está feliz? ¿Es así? ¿Está un poquito deprimida? ¿Está un poquito preocupada? ¿Distraída? ¿Cómo está? Solo darnos cuenta de lo que pasa con nuestra mente. Hoy tenemos ruiditos fuera, eso es muy positivo para la meditación. Si la mente se va allá, nos damos cuenta.
Si la mente se queda aquí, nos damos cuenta.
Si piensa en lo que tenemos que hacer después, también nos damos cuenta. Vamos observando cómo está nuestra mente. Se encuentra en mi mente. Siempre que la mente se aprisiona a los pensamientos discursivos o de movimiento, nosotros nos damos cuenta y la liberamos. Si se aprisiona a la conciencia de los cinco sentidos, nos damos cuenta y la liberamos. Externo es un problema, ninguna emoción, ningún pensamiento es un problema para la mente mientras ella no le toque. Como tener un limón y no tocar, no es fácil ni dulce. Las emociones solo son ácidas o dulces cuando las tocamos. Thank you. emocional. Si nos damos cuenta que la mente está aprisionada a cualquier emoción, la quitamos de ella. Muy bien, esa es felicidad. Llamamos a eso el descanso feliz, a esta meditación. Por una vez nuestro corazón está libre de ansiedades, de preocupaciones. Palabras que definan esa emoción, la podemos intentar mirar desde fuera. Hayamos liberado la mente. Vuelve a sonar el gong. Imaginamos que delante nuestra tenemos un lago cristalino o un espejo. Se refleja nuestra imagen.
situaciones que ha pasado.
Las alegrías que ha vivido, todos los días. Pero sin palabras. Solo mirar. Si eres aún más profundo, podrás ver la tranquilidad de la mente. Y el renovarse.
Whether you know them or not.
Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Bien, ¿qué te ha parecido? Bien, nos conocemos bastante, más de lo que pensábamos que nos conocíamos, ¿no? Cuando nos vemos, nos conocemos muy bien. Jugar con eso, es muy bueno. Empezaréis a sacar, este ha sacado una sonrisa buena tuya, casi de jocosa. ¿Sabes? ¿Existe esa palabra en español?
Sí.
Jocoso. Casi jocoso contigo mismo. ¿Has visto ahí algo que te dirás algo? Te conozco, sé muy bien quién eres. A mí no me engañas tú, porque tú eres yo. Entonces, estamos allá. Muy bien, eso está muy bien. Pero cuando te empiezas a ver los juegos esos sutiles, y esta es psicología. Una vez hayáis visto en vosotros, lo reconoceréis en los demás también. Y no lo llevaréis a mal, porque los identificáis. Dices, pobre, mira cómo me está intentando manipular. Por veces los dejáis un poquito, dejáis ir un poquito, no pasa nada. Si la persona, seré tu amigo, no te preocupes. No es necesario que te quejes, seré tu amigo igualmente. Aunque si no tengas ningún problema, seré tu amigo. Y empecemos a ver ahí las personas. Y nos vemos a nosotros mismos. En la psicología budista, ahí también es una diferencia con la psicología occidental, es más importante el estudio de sí mismo, de cómo funciona su mente, que sin saber cómo funciona nuestra mente, estudiar la mente de los demás. Porque decimos que ahí eso te lleva a una, como decías, ¿no? Una locura de la normalidad. Es un loco que te está intentando sanar en un mundo de locos. Entonces tú dices, ¿qué significa sanarse en un mundo de locos? Enloquecer. ¿No? Entonces, hay esta historia, yo creo que os la he contado una vez, es una historia budista. Un rey, que un astrólogo va a venir y le dice, va a llover una lluvia especial, mágica, que a cualquier persona que la beba, que la toque, se volverá loco. Y el rey ha dicho, uy, pues tu almacén el máximo de agua potable posible, porque esto puede llevar tiempo hasta que desaparezca de nuestras no sé cómo llamáis vosotros, un lenzol freático.
¿Eh? Sí, sí.
¿Sí? Vale. Sí, sí. Me gusta complicarle la vida.
El subsuelo.
Sí, ¿cómo le llamáis vosotros aquí?
El subsuelo.
Capa. Nosotros decimos sábana. Entonces es una sábana para nosotros. Se llama lenzol. En portugués sábana se dice lenzol. Sí, ya lo sé. El otro día iba a comprar uno y me quedaba muy sorprendido, es verdad. Entonces, claro, el rey, un poquito preocupado con esto, dice, se almacena agua, y se quedó toda para él. Claro, toda la gente del reino no podía escapar a la lluvia, de una forma o de otra. Había un ministro que había robado un poquito de agua, se iba a casa de la mamá, y había una sopa, y él se olvidó que era hecha con aquella agua, y se la puso a comer, también quedó loco. Todos han quedado locos, menos el rey, que es la única cosa. Entonces, en aquel mundo de locos, todos empezaron a ver que aquel rey era un poquito raro. No. Era muy raro, se comportaba de una forma extraña, no como la habitual, no como toda la sociedad. Era un tío distinto. Y entonces, empezaron a desconfiar de él. ¿Cómo vamos a fiarnos de una persona tan distinta de nosotros que se comporta de esta forma tan rara, que no es para nada igual que nosotros? Y lo han querido destituir. Y el rey, con miedo de perder su posición, le mandaron a enviar a un ministro y dijo, ves a buscar un poquito de esa agua que ha sobrado de la lluvia, tráeme para beber también, porque prefiero ser un rey loco dentro del mundo de locos que un rey sano en un mundo de locos. Y a nosotros nos pasa lo mismo muchas veces. Cuando nos encontramos alguna vez con alguien muy sabio que nos da una buena explicación, la primera cosa que decimos, uy, esto sale del normal, es fuera del común. esta persona a lo mejor está un poquito loca. Y por veces tenemos miedo y preferimos la locura de la normalidad. Entonces los psicólogos son de occidentales son el potecito ese de la locura de la normalidad. Lo digo hoy porque no está aquí Marta Romero, sino ya. Entonces son el potecito. Los psicólogos del oriente son la agua de la lluvia, de la agua anterior, ¿vale? Intentan hacerte con que te descubras. Y dices, ¿y dónde se encuentra el medio término allá? Entonces es que cuando tú bebes esta agua de la lluvia y te quedas, la agua potable, y te quedas verdaderamente saludable, tu locura se mezcla en la locura de los demás. Eso es algo que os voy a enseñar. O sea, el Dharma, que es saludable a nivel de visión, si vosotros lo estudiáis veréis que es saludable, siempre que entra la locura del Dharma, que tiene una locura también, para la gente es locura, como los locos esos que miraban a la rey y decían, este está un poquito raro, este tío se comporta un poco, y el rey que decía, esos son todos para allá, ¿no? Esas cada uno iba diciendo. Entonces la locura del Dharma se inmiscuye en la locura de la gente a quien se enseña. Entonces el Dharma, por eso el Dharma no es una cosa fija, pero también es interdependiente. En India lo presentan de una manera, en Birmania lo presentan de otra, en Japón lo presentan de otra, en China lo presentan de otra, porque van calando las dos locuras. Y esa es la gran fuerza del Dharma, es que siendo tan flexible, puede calar en la locura. Podemos estar así. Verdaderamente, es menos útil para las personas que el Lama te aparezca como alguien distinto de ti, que te aparezca como alguien igual a ti. Por eso yo aprecio tanto estos lamas que son próximos. Cuando yo veo un lama muy distante y tal, yo digo, ¿qué utilidad va a tener este señor? Y por veces algunos tienen, porque hay aquella gente que necesita tener miedo para ponerse a practicar, que no son mis alumnos, porque de mí, ¿quién va a tener miedo? Imposible. Nos vemos mañana. Mañana estoy enfermo por la tarde, pero por la mañana te vendré.
No sé si entiendo al 100%, no sé si lo entiendo al 100%, ¿vale? Tu historia. Pero yo estuve pensando, por mucho que tenía que pedir que la sea un buen camino para ti o algo así, si tú no me amas de verdad, si tú no estás verdaderamente enamorada de él, te será difícil tener alguna decisión, tener sate, porque el primer tío que te toque un poquito en el corazón y tal día tendrá mucha más importancia que él, ¿entiendes? Entonces, claro, yo cuando digo sate es tener la certeza absoluta de aquello que quiero. Pero también la verdad es que has pasado bastante tiempo solita. Sabes, necesitado de estar con él. Él está perfectamente siente de tu situación, de tu inicio, porque no puedes mentir. Entonces tampoco le tienes que preocupar tanto con tu posicionamiento, desde que eso no te haga en tu interior, porque tú has sido muy honesto con él. Entonces, de alguna forma, tienes que permitirte pues, encontrar pues, una propuesta, se aparece, o si te enamoras de él, yo le he dicho que te iba a encantar y a deslumbrar y a enamorar.
Sí, él, a ver, él cómo es tan avispado, ¿sabes? O sea, él dice, pía, para mí es como un libro abierto, ¿sabes? O sea, yo veo tus contradicciones, ¿sabes? Dice, bueno, también me pregunto hasta cuánto vamos a durar, cuándo va a aparecer el chico que te enamore, ¿sabes? Dice, pero bueno, a lo mejor te acabas, ¿sabes? O sea,
él, sigue diciendo lo mismo.
Sí, ¿sabes? O sea, él pues me continúa viendo, incluso con el rabbi, ¿sabes? Como yo le escribo al rabbi, el rabbi me escribe aquí, me hace algún mensaje en el Facebook, pero yo nunca le he escondido que me escribía aún con el rabbi. Quizá no hasta el punto que a veces me escribo, pero bueno.
Mejor no decir nada.
Sí. Y a ver, tampoco, bueno, dejémoslo. Y esto, y él me dice, hace broma, ¿sabes? De ello, en plan, o sea, la única persona que me gustaría matar es a Letio, ¿sabes?
¿Sí?
Y cosas así, ¿sabes? Con lo cual, esta manera de ser del avispada y tal, he de admitir que realmente me conquista, ¿sabes? Pero sí. Pienso, joder, y entonces, o sea, a ver, ahora, por ejemplo, ahora el indio últimamente me ha dicho, pía, es que eres irreemplazable, tal y cual, y ahora pienso, uy, 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 ¿sabes? Cocho, pues no sé lo que quiero yo, porque es eso, yo también veo que voy a dejar si estoy con el chico este de India, una relación a distancia, y si va a más, dejar a, ¿cómo lo hacemos con mi hija? Y mi trabajo, y el piso, y mis amigos, y mi familia, ¿sabes?
Claro. Bueno, pero eso son todo conceptos que...
A ver, y da igual, la historia es que yo no veo
yo
que este chico esté tan enamorado de mí, el chico indio.
Sí, pero no, la cuestión no es solo esa. La cuestión es que tú te irías de casa de él en 2 días, te lo digo yo. Bien, te lo digo yo, de verdad. En 2 días te irías de casa de él. Tú tráelo aquí y ya verás que en 2 días no lo soportas más. Bueno, de 2 días, digo 2 semanas, a 2 meses,
sí,
¿sabes?
Sí,
pero
sí.
No lo soportarás más, porque es una cultura completamente distinta de la tuya.
Claro.
¿Sabes? Tiene intereses completamente distintos. Lo que le mueve en su interior es una manipulación también. Y lo que quiere es mejorar su condición de vida. Aunque claro. Pueda sentir, no digo que no sienta, porque es fácil de alguien que se enamore de ti. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Sí.
Pero tú cuando te enamoras con factores también. No te enamoras porque sí, te enamoras con algunos factores también que... Entonces, no sé, yo lo que te veo es eso, es que tú...
A ver, yo veo que realmente lo que habíamos hablado, ¿sabes? O sea, lo que yo quería de un chico, con él lo tengo bastante. Y la chispa que me falta en mi corazón, claro, es que mientras el otro esté por ahí, o sea, o cierro una puerta, pero es como he de tener un control mental que no consigo tenerlo.
¿Por qué? No,
pues porque soy una vaga. Porque me dejo llevar.
Vale, pero entonces de ahí ponte a hacer meditación. Vete de quien te gusta de verdad. Tampoco te, no te necesitas emparanear mucho más. Mira en tu meditación y mira lo que sientes de verdad. Chao, guapísima. Hasta mañana.
Adiós, cariño.
Mañana quedamos.
¿Sí tienes tiempo?
Mañana probablemente sí. Viernes es el mejor día para quedar.
Vale, igual te vengo a la meditación.
¿Por la mañana? Vale, pero no sería justo después de la mañana porque ahí tengo una reunión a las 10:30, creo yo. De las 10:30 a las 11:30. Y después, pues sería después de eso. ¿Tú mañana das consultas acá?
Por la tarde.
Por la tarde.
Tengo la mañana libre.
¿Qué haces de fin de semana?
Este fin de semana tengo clase el sábado por la mañana y nada más.
¿Y domingo por la mañana?
No.
Entonces a lo mejor nos sentamos aquí y hablamos aquí domingo por la mañana.
Bueno.
¿Tienes mi número? Yo no tengo el tuyo.
Te lo dejo.
Mira, no me digas nada más. Yo te pido, me lo dejas abajo con la Nuria y ya está. Yo lo voy a buscar. Porque el otro día no lo he ido a buscar porque me has dicho que no.
Sí.
Y bueno, pues. esa es la historia, es que te sientes y que veas lo que sientes, que seas honesto con tus emociones, con tus sentimientos. Y digas,
no, a ver, yo algún momento cuando me siento, ¿sabes? Yo veo que hay una parte de mí que tiene ganas de estar sola, experimentar, conocer, divertirme, ¿sabes? Cosas que no he hecho y que me apetecen. Pero aún así también hay una parte que a mí me gusta estar con alguien a quien cuidar, que me cuide, disfrutar,
claro,
compartir.
Un montón,
claro, ¿sabes?
Claro, lo que tienes es que plantearte, es lo que decía en la clase. Hay
claro.
cosas que te hacen falta cuando estás solo. Y si hay un día que no tienes la churria ya, pues, o una churra cualquiera ya, pues que te despiertes con frío y te quedas pensando,
claro.
porque no me si tienes que alguien que me calentara. Que hay cosas que pierdes, hay cosas que ganas.
Claro.
Vale, así que sí,
a ver, yo sé que las cosas que ganas, yo he estado con, mientras no estaba con, he estado con chicos y al final me resultaba vacío.
Sí.
¿Sabes? Porque porque yo no soy una persona a la que he tenido dos aventuritas y ya digo, vale,
mujer.
Ya está.
Sí.
Ya tengo ganas de un hombre.
Sí.
Y pues ahora lo tengo. Pues, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy tan tonta?
Porque a lo mejor tienes una naturaleza bastante más bohemia, más vestido de aquello que te crees, solo que no te permites porque has tenido una educación tal.
Claro.
Y una sociedad,
no,
tal.
Pero yo, por ejemplo, yo le podría poner los cuernos al Lauren, ¿sabes? Si no...
No
pero, no pasaría nada respecto a mí, pero... claro, él me pide que lo respeten esto, ¿sabes? Y que
pero
no le ponga...
Pero de eso no tienes necesidad, ¿no? Porque el hombre funciona, dime que este funciona.
Sí.
Ah, vale.
Sí.
Jolines, entonces...
Este funciona, pero también te digo que me aburro.
¿Sí?
Que sí.
Digo, pues enséñale, mujer, enséñale.
No, si él sabe mucho más que yo.
¿Qué dices tú? Si te aburres, pues no. Perdón.
No, él sabe más que yo, lo que pasa es que como ha hecho tanta terapia sexual, porque él era sexoadicto y ha estado en tantas cosas chungas a nivel de sexo, bueno, chungas para su mente, a mí me da igual, o sea, a mí me daba risa cuando me explicaba dónde había estado, o sea, la verdad, saber qué coño hacías tú allá si te daba asco.
Sí.
Pero de alguna manera yo siento que él tiene como un autocontrol para no descontrolarse. ¿Sabes? Como yo creo que, aunque yo a veces le digo, pero ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo de que si haces X se te descontrole todo? Y él me dice, no, yo ahora estoy bien así, siendo una persona normal. Yo tengo que ser una persona normal y que esté en sexo normal, qué
claro,
chorradas son
no
esas,
existe,
¿sabes?
Claro.
Pero él ahora, yo creo que se veía tan sucio y tan anormal, ¿sabes? Que ahora lleva una práctica tan normal que yo pienso, coño, tan normal, ¿no? Joder,
claro.
Cambia un poco el discursito para ponerme.
También. Porque, oye, una cosa, bien,
perdona,
yo sé que tú lo conoces. No, perfecto, no, perfecto. Además, la conversación va a ser de nivel súper interesante. Esta vez, seguimos de sexo. Tú tienes que decirlo. Y mira, yo te iba a decir, ni todo lo que te dicen es verdad, ¿vale? Eso te tienes que saber.
Claro.
¿Ya te vas embora? Luisa, ¿ya fue toda la gente o estáis
no,
solo?
No, la gente que va. No sé si el Luisa entra de mal, yo también voy, ya son cuantas veces.
Sí, pregunten, porque también...
No,
entra mal.
Claro.
Sí.
¿Tú quieres ir con Luisa también?
No, ya que...
Mira, ahora me acaba de venir un chat y yo sé que hay una cosa que a mí me da mucho miedo de él.
¿Qué grabaste? ¡Oh, Dios!
Yo lo borro, ¿no?
Ellos no lo...